Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 16 de febrero del 2025 y desde los estudios de SBS en Melbourne, siempre en domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en el programa miramos de nuevo hacia arriba porque la NASA ha anunciado la presencia de un cometa que tiene entre su ruta nuestro bello planeta. Resulta que allá arriba hay muchos cometas y piedras galácticas pasando de ladito, pero de vez en cuando una de estas rocas amenaza con estrellarse con la Tierra, y este es el caso del cometa del que hablaremos hoy con nuestro astrofísico de cabecera, Ángel López Sánchez, en nuestro segmento Astronomía para Principiantes. En Cibertendencias, Bianca Vaquero nos regala una clase en computación cuántica para también principiantes, una tecnología que ya está siendo usada por muchas empresas de desarrollo e investigación y que promete revolucionar el futuro. Y al cierre de nuestro mundo bizarro, Claudio Vázquez nos cuenta las cosas locas que pasan en nuestro planeta, como el político de Australia Occidental que cambió su nombre a Austin Aussie Trump para postularse a las elecciones estatales, o los juegos de cartas coleccionables del famoso Pokémon que han provocado varios robos y saqueos a tiendas en Melbourne, y de cómo el autor del popular graffiti Pam the Bird, que ha sido pintado por todo Melbourne, deberá pagar con cárcel sus acciones. Y si te gusta ir al cine, está pendiente porque más adelante te contaré cómo puedes obtener pases dobles para ir a ver las películas Emilia Pérez y María en Australia. Los pases son gratuitos. Todo esto en tu fin de semana Australia en Español. Pero primero, hablemos de ese cometa que parece venir en camino hacia la Tierra. Hoy vamos a hablar de un tema literalmente impactante, porque la NASA ha informado de un asteroide al que han llamado el 2024 YR4, que viene en una ruta en la que podría colisionar con la Tierra, aunque de entrada te advertimos, por ahora esa posibilidad es mínima. Pero para hablar de eso, pues aquí tenemos a nuestro astrofísico de cabecera, Ángel López Sánchez, profesor asociado y divulgador científico de la Universidad de Macquarie. Ángel, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a Australia en Español.
¿Qué tal? Encantado, como siempre, de estar con vosotros.
Muchas gracias, profesor, como siempre, por ayudarnos en estos temas de astronomía para principiantes. Hoy vamos a hablar entonces de este asteroide. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre la órbita y las características de este asteroide?
Bueno, este asteroide se ha descubierto bastante recientemente. De hecho, el 27 de diciembre del año pasado, que es por eso también por lo que tiene el nombre 2024 YR4, es simplemente una clasificación por depende de en qué parte del mes y en qué parte del año se ha descubierto 2024 por el año. Y se descubrió con el famoso sistema ATLAS, del que estuvimos también hablando el otro día, como por lo que se descubren muchos cometas y también se descubren muchos asteroides. ATLAS, que significa Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Y hay telescopios por varios sitios, entre ellos en Chile, en particular estos también se descubrieron desde Chile. Y se vio, bueno, que se trataba de un asteroide que hace un acercamiento cercano a la Tierra. Son de un tipo de asteroides que se conocen como los asteroides cercanos a la Tierra, en particular un tipo de asteroides que se llaman Apolo, porque cruzan la órbita de la Tierra. Algunas veces están más cerca del Sol que la Tierra y normalmente están bastante más lejos, ¿no? Llegan hasta el cinturón de asteroides principal o algo así. Y se vio que justamente un par de días antes, el 25 de diciembre de 2024, había pasado solamente a poco más de 2 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Que bueno, está bien, no hay muchos que se acercan, no tanto, pero hay algunos que se acercan, eso está bien, son unos 828.000 kilómetros. Y claro, en cuanto se empezaron a tener observaciones de este cuerpo, se empezaron a establecer la órbita. La órbita es la trayectoria que sigue un cuerpo en el espacio. Un cometa tiene una órbita elíptica que no se mueve necesariamente en el plano donde se mueven todos los planetas, tiene siempre un poquito más por arriba o por abajo. Hay que determinarlo pues con mucha precisión, con muchos datos, muchas observaciones, midiendo exactamente dónde está en el cielo. Y es una labor que lleva tiempo, ¿eh? Una cosa que va cuando se descubre uno de estos asteroides o un objeto, lleva cierto tiempo. Entonces, los primeros indicios apuntaban a que ahí había una pequeña probabilidad, estamos diciendo pequeña, era del orden del 1%,
Sí.
de que en concreto sobre el 22 de diciembre de 2032 tendría una aproximación de nuevo muy cercana a la Tierra, de hecho más cercana que la que vimos, la que hemos tenido hace unos meses, a una distancia de solo 170.000 kilómetros, que son unos 44% de la distancia entre la Tierra y la Luna. Claro, en principio no choca, dices, ¿no? Pues pasa esa distancia, no choca, pero es que en estas medidas, que estamos viendo a bastante largo plazo, todavía 7, 8 años, la incertidumbre es de casi 1 millón de kilómetros. Entonces, claro, dice, bueno, con la incertidumbre hay una probabilidad de que en verdad choque.
Claro.
Entonces, todo esto fue lo que empezó a lanzar una primera alarma, que continuaron haciendo ciertas observaciones. A los pocos días, pues se dio cuenta de que al tener más datos, que empezaba a la probabilidad de que chocara a subir un poquito, del 1 al 1,5%, una cosa así.
Sí.
En ese momento, pues también se lanzaron ciertas alertas. De hecho, la primera vez que se ha hecho una alerta por parte de la ONU de que hay que monitorizar a este asteroide. Y claro, ya ha sido cuando empezó a saltar a la prensa, y saltar a los medios de comunicación y saltar a todo el mundo. Pero claro, que todavía, como digo, es importante que monitorizarlo, pero que todavía hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no?
Que
Que lo que
pueden
necesitamos
cambiar.
son observaciones y datos, efectivamente.
Pero entonces ese porcentaje, esa medición todavía puede cambiar. O sea, si vamos como en 2,5 o algo así, de aquí al 2032, ¿la posibilidad puede ser todavía más alta?
Puede ser más alta, pero lo más seguro es que baje. Porque normalmente lo que ocurre, cuando se suelen descubrir un asteroide de este tipo, esto normalmente no sale en los medios de comunicación, sale pues cuál es la probabilidad de que un asteroide que se acabe de descubrir, con los que hay muy pocos datos y con los que se tienen tanto desconocimiento real de cómo es la órbita, se tienen lo que se dice, la precisión no es muy buena, entonces siempre al principio tiene esta subida, hasta que llega un momento en que ya empiezan a ser bastante coherentes y posiblemente cuando empiecen a bajar. Normalmente es lo que suele ocurrir con este tipo de temas. Eso no quita de que tarde o temprano nos llegue uno y nos caiga, ¿eh? Pero bueno, eso si quieres lo hablamos después. Lo que ocurre es que este cuerpo, que además se han podido hacer ya ciertas observaciones, por ejemplo, funcionando el Gran Telescopio de Canarias, se han podido hacer observaciones espectroscópicas y se han visto que es de tipo de silicatos, que son más tipo pues, rocoso. Y también pues se ha podido establecer más o menos cuál es el tamaño gracias a las observaciones detalladas de su brillo, ¿no? Que no es muy grande, que solamente se estima que tiene entre 40 y 90 metros. Entonces, pues, en principio, pues se van conociendo cosas de este asteroide, pero como se va alejando ahora mismo de la Tierra, a partir de aquí a un par de meses, para abril, ya será muy difícil incluso llegar a detectarlo con telescopios profesionales. Solamente telescopios espaciales podrán hacerlo, y en particular, por ejemplo, el telescopio James Webb de NASA y ESA, pues los dos observan, bueno, este telescopio espacial, pues tienen previstas observaciones para mayo, Para también poder concretar todavía mejor la órbita.
Bueno, tenemos tiempo, pero tú hablas de que el diámetro, el tamaño es de unos 40, 90 metros. ¿Qué tan dañino es en caso de que impactara contra la Tierra?
Bueno, pues no es demasiado grande, o sea, no es un asteroide que llegaría a destruir ni la Tierra ni siquiera el continente. Es parecido a al tamaño que se cree que tuvo el famoso impacto de Chelyabinsk en febrero de 2013 en Rusia. Y también parecido más o menos al que se tuvo en 1910 en Siberia. El famoso asteroide que no chocó directamente con la superficie de la Tierra, simplemente explotó en las partes de fuera. Y en Tunguska en 1908, en 1908. Y entonces, pues puede, no, lo que sería una destrucción básicamente local, de unos pues, 50 kilómetros o algo así. Aunque, por supuesto, se detectaría de bastante, incluso varias decenas de miles de kilómetros. También depende exactamente de por qué zona caiga.
Pero se podría detectar con el tiempo suficiente en caso de que vaya a caer encima de una ciudad, por ejemplo.
No, pero sí, sí se podría, con cierta incertidumbre. De hecho, se conoce muy bien más o menos ya por dónde. Si caería, por dónde caería, que sería, normalmente estos objetos se mueven en plano cercano al Ecuador, entonces en la zona ecuatorial, y por la hora, aunque también en las horas tienen un desfase bastante grande, pero por la hora sería desde el norte de Sudamérica, la parte central del Atlántico, la parte norte de África, cruzar la península arábica, la India y un poco del sudeste asiático,
¿Y
la
nada de
parte del sur.
Australia?
No, Australia no.
Ah, nos
Australia
salvamos de
tendría
esa.
que ser difícil. No, Australia o el Pacífico, el Pacífico Sur o el Índico Sur están prácticamente descartados
Ah, bueno.
para eso.
Afortunadamente
Pero aún
por acá.
así, afortunadamente, pero como digo, por el tipo de asteroide que es y por el tamaño que tiene, lo más seguro es que no llegara ni siquiera a impactar, que explotara en las partes externas de la atmósfera, porque lo que tenemos es el escudo fantástico que tenemos de nuestro planeta Tierra, que nos protege de montones de esto, que detectamos cada vez más. Pero bueno, es un buen aviso de que hay que seguir monitorizando los cielos, que hay que tener una idea de qué pasa si de verdad se detecta y se te confirma de que algún asteroide nos va a chocar. Y porque este, como digo, es pequeñito, pero hay otros que podrían ser más grandes. Y cómo actuar como planeta, como un planeta unido, a desviar el asteroide peligroso si llegara el caso.
Pues esa es mi siguiente pregunta. En caso de que se confirme que impactará la Tierra, ¿qué tecnologías o estrategias existen entonces para desviar un asteroide?
Bueno, en verdad ya afortunadamente, y esto ha cambiado mucho en los últimos, vamos, diría en la última década básicamente, tenemos ya tecnología para poder desviar asteroides y podemos hacerlo si sabemos con buena seguridad de que va a ocurrir en pocos años. No se puede lanzar una misión tipo estas películas que yo siempre hemos criticado un montón, Armageddon o Deep
Sí.
Impact, que dice que viene el asteroide o el cometa y hay que llegar ya está en una semana o en unos días tenemos que tener y lo para justo cuando está a punto de estar con la Tierra. No, 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 de hecho eso es lo peor, o mandarle una bomba atómica o tal y cual. No, 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 no.
Entonces.
La manera que se tiene es, sabiéndolo con bastante tiempo de antelación, varios años, mandar una misión que intercepte, que llegue a interceptar el asteroide y simplemente le dé un empujón de alguna manera, que es lo que, ahora si quieres te cuento, lo que ha hecho la sonda DART de NASA, o ya si no es solamente darle el empujón, lanzar algo que choque con el asteroide de manera que libere material, no solamente el choque cambia la trayectoria, aunque sea un choque muy pequeñito, pero un choque muy pequeñito que cambia la trayectoria muy pequeño, de forma muy pequeña, cuando faltan años, hace que el asteroide, en vez de pasar al lado de la Tierra, pase a varios millones de kilómetros
Y que se vaya
lejos
para
de
otro
la Tierra.
planeta.
Y se vaya por otro planeta, por otra jarambola, el billar cósmico es más complicado. Pero bueno, hacer algo así, no solamente eso, sino que al sacarle material al asteroide, también eso contribuye a cambiarle la órbita, que es lo que se ha demostrado gracias a lo que comentaba la sonda DART de NASA, que lo que hizo fue justamente en 2022, de hecho el 26 de septiembre de 2022, lanzó una pequeña, bueno, se estrelló básicamente, con una pequeña luna que tiene un asteroide, son dos asteroides, Dimorphos y Didymos. Didymos es el más grande, Dimorphos es el pequeñito, chocó con el asteroide pequeñito, liberó una gran cantidad de material y eso ha hecho que la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos cambiara 32 minutos, que es una barbaridad comparado con, o sea, es una cosa de bastante, mucho más de lo que al principio se creía que se iba a cambiar por el orden de un minuto, una cosa así. Entonces, pues, vemos que la tecnología lo tenemos siempre y cuando tengamos los medios y nos sepamos varios años de antelación.
¿Con qué frecuencia se encuentran estas clases de asteroides? O sea, ¿pasan todo el tiempo, pero solo algunos nos asustan? ¿O cómo es la actividad en materia de asteroides allá arriba?
Bueno, ahora mismo se tienen conocidos y censados casi 37.500 NEOs o NEAS, depende, son el acrónimo del inglés, de Near Earth Asteroid o Near Earth Object, más o menos, pero bueno. Son los que se tienen que conocido y que de hecho casi todos han descubierto pues a partir de la mitad de la década de 1990. Que esto es una cosa que me gusta muchas veces contar, de cómo la realidad ha influido al cine y cómo el cine ha influido a la realidad. En 1994 hubo el choque de un cometa con Júpiter, un cometa un pequeñito con Júpiter, Schumacher-Levy 9, que nadie pensaba que se podía ver casi nada, que si pudiera el cometa, eran trozos de cometa de algunos decenas de metros con un gigante como Júpiter. Pero Júpiter, que es un gigante gaseoso, la atmósfera se vio muy perturbada, y se unas nubes simplemente por el impacto bastante prominente, y fue lo que llamó la atención primero del presidente de Estados Unidos de entonces, Bill Clinton, para establecer sistemas de vigilancia de satélites, de asteroides, de búsqueda de asteroides. Y fue lo que aprovechó el Hollywood para hacer dos películas en paralelo, una Armageddon y otra Deep Impact, que fueron sobre el año 97, si no recuerdo mal, 1998. Sí. Pues desde entonces que han empezado a detectarse montones de asteroides cercanos a la Tierra, y ya digo, ahora mismo pues eso, casi 37.500 detectados, pero la gran mayoría son menores de 140 metros. 140 metros es cuando ponemos el límite de que podría destruir una zona bastante grande de la Tierra, destruir, como dice, del orden de varios, de casi un país entero, ¿no? Digámoslo así, un país grande de orden de 1.000 kilómetros o una cosa así. Y solo muy poquitos, unos pocos centenares, son mayores de 1 kilómetro, que esos son los peligrosos, porque esos son los que, por ejemplo, ocasionaron el choque de asteroide que destruyó los dinosaurios hace 65 millones de años, ¿no? Era del orden de varios kilómetros, quizá incluso 10 kilómetros. Esos son todavía los más peligrosos y serían los más difíciles de mover, pero afortunadamente estos son los más fáciles de detectar. Y yo creo que parece que los tenemos bastante bien clasificados por el momento. Entonces, bueno, estos se descubren prácticamente todos los días. Todos los días se descubren asteroides. Otra cosa es que sean asteroides que pasen muy cerca de la Tierra o que estén un poco más lejos. Tal vez hay continuamente porque es algo más de la importancia de lo que significa mirar arriba. Y que estamos a merced de lo que ocurra dentro del sistema solar. Y aunque tenemos la visión de que el sistema solar es la estrella Sol con los planetas y luego se mueven por ahí los cometas, los asteroides, hay muchísima cosita por ahí por medio, pequeñita, en mitad. Entre ellos, pues por ejemplo, estos asteroides pequeñitos de pocos metros, decenas de metros de tamaño, que se están moviendo continuamente por dentro de las partes del sistema solar y hay que monitorizarlos.
Bueno, pues muy interesante saber que hay tanto por allá arriba sucediendo y la verdad no nos enteramos sino cuando es muy inminente que pueda impactarnos. Pero todavía nos queda mucho tiempo para tomar medidas en el caso de ser necesario o prepararnos para un posible impacto, y aquí estaremos siempre informándoles sobre estos eventos. Ángel López Sánchez, profesor asociado y divulgador científico de la Universidad de Macquarie, muchísimas gracias por una clase más de astronomía para principiantes en Australia en español.
Encantado, como siempre. Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias vamos a hablar de la computación cuántica. Y no te asustes, yo tampoco tengo claro qué es eso. Y por eso hemos elegido como tema esta tecnología que promete cambiar nuestra vida en el futuro y a la que ya muchas empresas le están apostando porque puede ayudar a resolver problemas que serían imposibles o tomarían miles de años en las computadoras actuales, como mejorar la seguridad en Internet, diseñar nuevos medicamentos, optimizar rutas de transporte o incluso mejorar la inteligencia artificial, ¿cómo te parece? Pero dejemos que sea nuestra experta en estas tecnologías, Bianca Vaquero, quien nos explique. Bianca, muy buenas tardes y adelante con tu clase de computación cuántica para principiantes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, si no os llevéis las manos a la cabeza, tranquilos, porque sí, vamos a hablar de la computación cuántica, esta revolución del futuro. Pero de verdad lo voy a hacer de manera muy sencilla para que lo entendáis y que es algo que pues seguramente dentro de unos años vayáis a escuchar hasta en la sopa, ya os lo digo. Bueno, lo primero, para entender, ¿vale? Para que entendáis qué es la computación cuántica, hay que saber cómo funciona lo que es una computadora normal, estas que usamos todos los días, nuestras laptops, nuestros móviles, todo, ¿vale? Es muy sencillo, todo es a través de bits, ¿vale? Vamos a hablar de los bits. Todas las computadoras, desde nuestros teléfonos móviles hasta las super mega computadoras estas enormes, usan un sistema basado en bits, ¿vale? Que pueden tener solo dos valores, 0 o 1, ¿vale? O es 0 o es 1, no pueden tener ningún otro valor. Por ejemplo, imaginemos que queremos darle pues, una instrucción a nuestro ordenador, a nuestro móvil, yo que sé, lo que sea, cómo dibujar una imagen. Esa imagen está compuesta por miles de píxeles, como ya sabemos, ¿no? Megapíxeles, píxel. Cada píxel, ¿vale? Cada puntito de esos tiene un color que en el ordenador, o sea, en la computadora, se representa como una serie de bits, ¿vale? Cuantos más bits haya, es decir, cuanto más ceros o unos haya, más información puede procesar la computadora. ¿Qué pasa? Que aunque las computadoras han mejorado muchísimo, y la prueba la tenéis en los teléfonos móviles, todavía hay muchísimos límites cuando se enfrentan, por ejemplo, a problemas muy complejos. Por ejemplo, calcular todas las formas posibles de doblar una proteína, por ejemplo, para el desarrollo de un nuevo medicamento, podría llevar años o siglos con una computadora clásica, o sea, con una normal. Incluso puede ser que es que no se llegara nunca ni siquiera a desarrollar ese medicamento, pero en cambio una computadora cuántica te lo haría en cuestión de segundos. Y ahí es donde vamos, ¿no? Aquí entra el juego esa computación cuántica que está basada en las reglas de la mecánica cuántica, ¿no? Que es la física que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. Parece un lío, pero de verdad os lo voy a explicar. Aquí, en vez de bits, vamos a hablar de qubits, ¿vale? Qubits, que en lugar de usar ceros o unos, como los bits, las computadoras cuánticas usan esto, los qubits, que pueden ser 0, 1 o los dos a la vez, cosa que las computadoras normales no pueden. Esto se llama superposición. Y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis muy fácilmente. Vamos a poner el ejemplo de la moneda, ¿no? Que es el que normalmente se suele poner para explicar esto. Una computadora clásica, es decir, un ordenador clásico, tu móvil o lo que sea, es una moneda que puede tener una cara o una cruz, ¿vale? Solo eso, puede estar de cara o puede estar de cruz. Pero en cambio, en la computadora cuántica, la moneda puede estar girando y ser ambas cosas al mismo tiempo. No es así de sencillo, pero sí que es así de sencillo, ¿no? Eso sería la superposición, ¿de acuerdo? Y otra cosa más extraña, si no yo diría más compleja, es que dos qubits pueden estar entrelazados, que eso se le llama entrelazamiento cuántico, lo que significa que si cambias uno, el otro va a cambiar automáticamente sin importar la distancia que los separe. Os pongo un ejemplo, que también es un ejemplo que se suele poner mucho y que parece magia. Bueno, pues imaginemos que tenemos unos guantes en dos cajas, cada guante en una caja, ¿no? Uno está en la Tierra y el otro está, pues, en Marte, ¿no? Al abrir la caja en Marte, vemos que está el guante derecho, pues instantáneamente sabemos que el guante izquierdo está en la Tierra, ¿vale? Pues con los qubits este efecto ocurre incluso antes de abrir la caja, ¿vale? Ya sabemos que uno está aquí, otro está aquí. Bueno, pues eso son lo que hemos hablado, superposición y entrelazamiento. No tenéis que saber nada más, yo os lo explico para que entendáis un poco por qué es todo tan rápido, ¿no? Las computadoras cuánticas pueden procesar una cantidad increíble de datos al mismo tiempo gracias a esto, ¿no? Algo que es imposible para las computadoras clásicas.
Bueno, ya entendemos más o menos cómo funciona la computación cuántica. Ahora cuéntanos sobre las maravillas que puede hacer, por qué es diferente de las actuales tecnologías y por qué se dice que es clave para nuestro futuro.
Bueno, pues te voy a decir aquí algunos de los usos más impresionantes que se le puede dar y que quieren dar a la computación cuántica. Por ejemplo, el típico, ¿no? Resolver problemas matemáticos imposibles, como hemos hablado antes. Algunos cálculos tomarían miles de años en una de estas supercomputadoras que hoy existen. Ya ni hablamos de nosotros los humanos jamás. Pero, por ejemplo, una computadora cuántica lo haría en minutos o segundos. Que esto es una barbaridad. Esto, pues imaginemos, ayudaría a resolver un montón de ecuaciones complejas en campos tan importantes como es la física, la química e incluso la inteligencia artificial. También otra cosa muy útil e importante es la ciberseguridad y la criptografía. La seguridad en Internet se basa en cifrados matemáticos muy difíciles de romper con la típica computadora clásica. Y bueno, pues una computadora cuántica podría descifrar un montón de códigos en poco tiempo y pues obligaría, ¿no?, a crear nuevas formas de seguridad cuántica para proteger pues eso, nuestros criptos y la ciberseguridad en general, ¿no? Sobre todo pues en temas delicados, pues como es la medicina y tal, que ya sabemos que les gusta mucho a los hackers últimamente. Algo también por lo que se está tirando mucho es el tema de la medicina. La medicina y la tecnología ya sabemos que van muchas veces unidas de la mano y el avance en medicina no es posible sin la tecnología muchas veces. Bueno, pues simular moléculas y reacciones químicas con precisión cuántica, imaginemos, ¿no?, ayudaría a diseñar nuevos medicamentos rapidísimo y eficazmente. Por ejemplo, pues las farmacéuticas podrían probar millones de combinaciones de compuestos en este tipo de simulaciones antes de hacer pruebas reales, adelantando años y años de procesos. Y por supuesto también algo súper importante es la optimización en general, ¿no? Pues desde mejorar, por ejemplo, la logística de grandes empresas hasta encontrar rutas de transporte más eficientes, ¿no? La computación cuántica optimizaría un montón de problemas que hoy requieren muchos recursos. Por ejemplo, las aerolíneas como Airbus ya están explorando cómo usar este tipo de computación cuántica para poder mejorar el tráfico aéreo y reducir retrasos.
Bueno, pues suena impresionante, Bianca, pero entiendo que por ahora es solo para uso en el nivel industrial y de investigación científica. Y para nosotros, los usuarios normalitos, así como ya tenemos la inteligencia artificial en nuestros dispositivos, ¿qué posibilidad hay de que llegue a nuestras manos la computación cuántica?
Bueno, pues yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? La computación cuántica, eso sí, aún está en una etapa de desarrollo bastante avanzada, pero está bastante lejos de ser accesible a nivel usuario, ¿no? Digamos, para todos, ¿no? Los sistemas cuánticos, los que hay hoy en día, son enormes, costosos y necesitan, pues, condiciones especiales, como por ejemplo temperaturas muy bajas para poder funcionar. Entonces, de momento, a nivel usuario, pues es muy complicado, pero recordemos al principio cómo eran los ordenadores que hoy en día estamos usando y que, recordemos, los tenemos en la palma de la mano, porque nuestros móviles también son ordenadores. Esto era impensable, ¿no? Con el tiempo pueden surgir avances que hagan que esos ordenadores cuánticos sean más pequeños, más estables y accesibles. Pues empresas como IBM o Google, por ejemplo, o incluso hasta Microsoft, están trabajando, invirtiendo mucho dinero, pues, en que la computación cuántica sea más mainstream, es decir, poder llevarla al usuario de a pie, ¿no? Y, por ejemplo, la nube cuántica sí que es cierto que puede ser el primer paso para que nosotros a nivel usuario podamos acceder a todo el poder cuántico, ¿no? Esto, lógicamente, va a ser gradual. Esto no va a ser como la inteligencia artificial, ya os lo digo, o sí, porque es que esto es una locura. Pero bueno, la inteligencia artificial ya vemos que es que ha sido en cuestión de 2 años, que es una locura. Pero bueno, esta es otra tecnología que sí que es cierto que va a pasos agigantados, ¿no? Está aún en desarrollo, pero como he dicho, ¿no? Microsoft, IBM están invirtiendo muchísimo dinero. Y bueno, todavía no va a reemplazar a nuestras computadoras, pero sí que es cierto que va a revolucionar. Esto está clarísimo, la tecnología tal y como la conocemos actualmente. Así que si pensabas que la inteligencia artificial y los ordenadores actuales eran increíbles, espérate a ver lo que va a traer el futuro cuántico.
Bueno, pues gracias, Bianca. Súper interesante esto de la computación cuántica. Antes de irnos a comerciales, te cuento que tenemos disponibles 4 pases dobles para la película Emilia Pérez y 5 pases dobles para la película María en las ciudades australianas donde se están presentando estas películas. Si estás interesado en conocer los lugares donde se proyectan las películas, puedes visitar la página web de la empresa Kismet con K. Emilia Pérez es una película musical que trata el tema del narcotráfico y la transexualidad y ha estado en medio de una polémica por las declaraciones de su elenco y por la visión de México que propone. La cinta está nominada, sin embargo, a varios premios Oscar, 13 nominaciones. Por otro lado, María es una película sobre María Callas, la fallecida cantante griega de ópera, y es dirigida por el chileno Pablo Larraín y protagonizada por Angelina Jolie, y está nominada a 1 premio Oscar. Para ganar las entradas a ver estas películas, nuestra audiencia solo tiene que escribir un mensaje en nuestro Facebook, SBS Spanish Australia en español, diciendo que estás interesado en las entradas. Los primeros que escriban se llevan los tiquetes. Muy buena suerte.
Estás en sintonía de fin de semana. Australia en español.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. En esta oportunidad te traemos noticias bizarras que surgieron aquí mismito, en Down Under, The Lucky Country, Oz, Great Southern Land, Terra Nullius, The Sunburnt Country, es decir, nuestra querida Australia, o Australia, para los que no hablan Aussie slang. Hablaremos de la imagen de un pájaro que está apareciendo por todo Melbourne y que se ha vuelto casi un ícono, aunque su creador verá su maravillosa obra solo detrás de las rejas. También te contaremos de un político Aussie que, inspirado por la popularidad de Donald Trump, decidió cambiarse el nombre por uno muy particular. Pero comenzamos hablando de criminales que están llevando a cabo una especie de guerra bastante inusual y que no es motivada por territorio ni recursos, ni por religión ni por política, sino que por unas cartas coleccionables de un conocido dibujo animado. Comenzamos Mundo Bizarro hablando de cartas coleccionables y coleccionistas que parece que están desesperados por obtenerlas. Decenas de miles de dólares en tarjetas Pokémon han sido robados durante una serie de ataques, al parecer concertados y preparados con antelación, a las tiendas de colección a través de todo Melbourne. Un grupo de ladrones asaltó comercios en Thomastown, Money Ponds y en Yumeering la semana pasada. Esta gente de mal vivir utilizó palancas y otras herramientas para forzar las puertas de las tiendas de objetos coleccionables y no entraron a robar una sola carta, ni dos ni tres, sino más bien toditas. Incluso entraron con contenedores de basura con ruedas para llenarlos con artículos de colección. Las imágenes de videovigilancia de los locales atacados mostraron cómo el grupo hacía caso omiso de las alarmas y las sirenas mientras vaciaban las estanterías llenas de estas cartas para después cargar sus vehículos con la mercancía robada y huir con destino desconocido. Jason Ye de Grand J Games dijo a Channel 9 que acababa de cerrar su tienda y salir cuando los ladrones entraron por la fuerza. Eso es lo que realmente me asusta. Esta gente me estaba acechando. Se han dado cuenta de mi rutina y han atacado cuando me iba, dijo Ye Tenían un contenedor con ruedas, lo tenían todo planeado. Umid Berkant, de Blacklist Cards and Collectibles, dijo que lo ocurrido fue estremecedor. Son animales. No creo que parezcan entender que se trata de pequeños negocios. ¿Y qué tipo de cartas o tarjetas coleccionables roban esos desalmados? Se preguntará usted. Pues roban decenas de miles de dólares en tarjetas de Pokémon. ¿Y qué diantres son esas cartas o tarjetas de Pokémon? Se preguntará también usted. El juego de cartas coleccionables Pokémon, según Wikipedia, es un juego de cartas coleccionables competitivo para dos jugadores basado en la saga de videojuegos Pokémon. ¿Y qué quiere decir Pokémon? Se volverá a preguntar usted. Ahora, la palabra Pokémon es la contracción romanizada de la marca japonesa Pocket Monsters o Poketo Monsuta en japonés, que significa literalmente monstruos de bolsillo. Ahora que sabe de qué hablamos, volvamos brevemente al tema. En total, cada tienda de Melbourne asaltada para robar estas cartas ha perdido miles de dólares en stock y más aún por daños. Las tarjetas más caras que vendían valían hasta $600 cada una. Y la policía está buscando al trío que supuestamente estaría implicado en los robos. Y mientras tanto, las tiendas de coleccionables se mantienen en contacto para dificultar la venta y el beneficio de las tarjetas robadas. Y tal vez, digo yo, necesiten a Pikachu para que les ayude a resolver el complejo caso, ¿cierto, Pikachu?
¿Pikachu? ¡Pika! Pika pi, pika pi, Pikachu.
Y de criminales infantilizados que roban tarjetas de dibujos animados, nos pasamos a políticos oportunistas que se suben a los carros de la victoria de otros colegas. El político independiente, antes conocido como Benjamin Letts Dawkins, y que fue miembro del Consejo Legislativo por la región suroeste en la última legislatura de Australia Occidental, ha decidido cambiar su nombre por el de Austin Aussie Trump. Así, tal como escuchó, ahora es el Aussie Trump, y así quiere que le llamen. Originalmente del Partido Laborista, el nuevo Trump fue expulsado del partido tras declararse culpable de 35 infracciones de una orden de alejamiento por violencia doméstica relacionada con su expareja, joya de político. Se pasó luego a One Nation y fue elegido para encabezar su candidatura al Consejo Legislativo, pero la líder del partido, Pauline Hanson, lo descartó posteriormente. A ese nivel. En su misma página web ya se puede leer Honorable Aussie Trump MLC sobre la foto de un hombre blanco de mediana edad con gafas y traje, que no es Donald Trump. Y la página de la biografía oficial de Austin Aussie Trump en el sitio web parlamentario de Australia Occidental también ha sido actualizada. El veterano analista político de Australia Occidental, Peter Kennedy, le dijo a la ABC que ese cambio era un gran truco publicitario de un político caótico. Por su parte, Aussie Trump dijo que el cambio era una protesta contra las tonterías de la izquierda. Dijo, es una protesta política, no es una cosa extrema en absoluto. He entrado en el registro civil con un nombre y he salido con otro. Así de simple, me cambio el nombre al político de moda y no pasa nada, ¿no? ¿Pero qué piensan sus potenciales electores? Uno de ellos le dijo a la ABC, extremadamente desagradable. Otro dijo, creo que es ostentoso y no me gustaría la idea de ese tipo de personas. Otro de los electores dijo que no era partidaria del cambio de nombre. Eso es muy desagradable y obviamente llama la atención. Para ser sincera, me gustan algunos de los cambios que ha hecho Trump, aunque soy de izquierdas, pero nunca podría votar por el equivalente local. Los observadores políticos están a la espera de ver cuánto influirá el presidente estadounidense Donald Trump en el panorama político de Australia antes de las elecciones federales. Pero Aussie Trump no es el único político australiano que sigue el ejemplo del verdadero Trump. El mes pasado, el líder de los Nationals, David Littleproud, lanzó la idea de que Australia debería inclinarse hacia el debate de género después de que Trump emitiera una orden ejecutiva rechazando el reconocimiento de la transexualidad. Los analistas están pensando si realmente Donald Trump tendrá gran influencia en Australia al punto de que algunos políticos ya comiencen a seguir sus ideas. El director de investigación del Centro de Estudios Estadounidenses, Jared Monshine, dijo a la ABC que el intercambio cultural y político entre Estados Unidos y Australia siempre ha sido intenso, con ejemplos a ambos lados de la política. No es precisamente novedoso que uno de los políticos de aquí adopte lo que ha hecho Estados Unidos, afirmó. Y el analista político Ferran Martínez y Coma, de la Universidad de Griffith, cree que no hay muchas posibilidades de ver a un político del estilo de Trump llegando al poder en Australia a corto plazo, gracias en gran parte al sistema político tendiente a lo bipartidista de este país y también al voto obligatorio. Pero bueno, nunca se sabe, no llegan al poder hasta que llegan. Y ya veremos cómo le va en las elecciones de Australia Occidental a este nuevo Austin Aussie Trump. Y por supuesto ver si logra hacer a Australia Occidental grande otra vez. Y de políticos con mucho tiempo para inventar cosas de dudosa utilidad, nos pasamos a pájaros más famosos y populares que muchos de nuestros políticos. Hablo de Pam the Bird, o el pájaro Pam. O será mejor decir, la pájara Pam, no lo sé. Lo que sé es que su imagen está por todas partes en la ciudad de Melbourne. Seguro usted también ha visto alguno de los grafitis, querido auditor. El autor del graffiti Pam the Bird, Jack Gibson Burrell, es un joven de 21 años y que podría permanecer encarcelado hasta 18 meses antes de poder comparecer ante la corte, justamente acusado de arruinar fachadas y señaléticas con su particular ave grafiteada. La magistrada Johanna Metcalf decidió rechazar su solicitud de libertad bajo fianza, argumentando que aún existe un alto riesgo de que el acusado siga cometiendo delitos, es decir, que siga pintando a Pam the Bird, y ponga en peligro también a otras personas, especialmente debido a la naturaleza peligrosa de las actividades de este tipo de grafitis, como el uso de cuerdas para pintar en lugares elevados. El graffiti Pam the Bird ha aparecido en carteles gigantes, señaléticas, muros, estructuras y edificios en varios lugares de Melbourne, así como también en trenes. Entre las fachadas víctimas de Pam the Bird y el arte de Gibson Burrell se incluyen la famosa torre de Flinders Street Station, la columna denominada Cheese Stick del CityLink, la sede de Channel 9 en Docklands y también el Novotel, entre otras. Estas acciones, que se han difundido rápida y ampliamente por las redes sociales, fueron promovidas a través de una cuenta de Instagram que acumuló más de 75.000 seguidores y que los investigadores piensan que pertenece al autor de los grafitis. Además de los cargos por vandalismo, Gibson Burrell enfrenta acusaciones de robo y de agredir a un trabajador en un restaurante de comida rápida. La policía de Victoria también presentó ante las cortes otras pruebas, como grabaciones de cámaras de seguridad y también datos de teléfonos móviles que lo vinculan con los presuntos delitos. Los abogados defensores han cuestionado la validez de algunas de las pruebas, como el análisis de la caligrafía, que supuestamente vincula a Gibson Burrell con el graffiti. Y tan serio se ha vuelto el asunto que la policía ya está trabajando con el FBI para obtener más información sobre el propietario de la cuenta de Instagram, Pam the Bird, ya que la consideran clave en la investigación. En tanto, se estima que Gibson Burrell tendrá que comparecer ante la corte en junio. Y mientras tanto, los pobres limpiadores de grafitis ya han comenzado a borrar las imágenes de Pam the Bird de varios edificios y con eso también su icónica presencia. ¡Ay, pobre pájara Pam! La quieren hacer desaparecer de nuestra urbe con plumas, patas, picos y todo. Y ella que ni tiene la culpa de ser así de grafiteable. Pero no te olvidaremos, Pam the Bird. En Mundo Bizarro siempre estarán abiertos nuestros muros blancos para que estampen tu pajaril imagen y nos acompañes en la redacción de este segmento. Y con esta plumífera noticia nos despedimos de Mundo Bizarro esta semana. ¡Hasta la próxima!
Sé que sientes que yo te busco, nena, en mi navío errante. Y después de la tormenta ya no soy el de antes.
Bueno, y con esto llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde publicaremos este programa más adelante. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram como SBS Spanish, Australia en Español. Y siempre puedes escuchar nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Y no olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1 de la tarde con el boletín de noticias y Australia en Español. Lo que escuchas al fondo es la agrupación argentina Cameleva y su tema Orillas. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.